Muy bien, y así estamos dando inicio a este primer bloque con esta hermosa canción que tiene que ver con la advocación que hoy queremos compartir con ustedes, como saben, en este primer bloque dedicado a las advocaciones de la Virgen. Esta canción, Señora del Camino, de la Pastoral Javier, dice. Esto lo pueden encontrar, como siempre digo, buscamos canciones en la página de YouTube, allí donde hay muchísimas cosas lindas, mucha canción linda para compartir y sobre todo dedicada a la Virgen. En este caso, como les decía, la advocación dedicada a Nuestra Señora del Buen Camino. Así que vamos a conocer esta devoción y bueno, así también cuando vayamos de camino, cuando vayamos de viaje, nos podamos también poner en las manos de María, ¿no? Cuando podemos salir de viaje, a veces nos toca trasladarnos de un lado a otro y siempre es lindo pedirle que María nos acompañe por el camino. Madonna de la Estrada, Santa María de la Estrada, traducido como Nuestra Señora del Buen Camino o Virgen del Buen Camino. Es una imagen de la Virgen María que se encuentra en la iglesia del Gesù, iglesia madre de la Compañía de Jesús en Roma. La imagen, popular en los siglos XVI y XVII, fue vista por primera vez por San Ignacio de Loyola en 1523. La devoción a la imagen establecida por este fundador se extendió a la compañía. Varios de sus compañeros y padres cofundadores de la compañía oraron ante ella en Roma, tal es el caso de Francisco Javier y Pedro Fabro. Esta imagen de María se venera en la ciudad de Roma. Bueno, su festividad es el 24 de mayo. Dice que en la historia dice que en el año 425, después de Cristo, por supuesto, la familia Astalli erigió un santuario a la Virgen María en el distrito séptimo de la antigua ciudad de Roma. La Virgen en este santuario era a veces llamada la Madonna degli Astalli o la Virgen de la Astalli familia. A ese ícono se le llamaría posteriormente la Madonna de la Estrada. La imagen original es esa Virgen del Buen Camino, es un anónimo producto de la escuela romana difundida entre los siglos XV y XVI. Antes que la Compañía de Jesús obtuviera la aprobación de la Santa Sede, San Ignacio de Loyola y sus compañeros, ya conocidos por su celo apostólico y sus buenas obras, se ubicaron en Roma, en una pequeña iglesia dedicada a Nuestra Señora del Buen Camino o Madonna de la Estrada. Allí predicaban y celebraban misa con frecuencia. Uno de los jesuitas iniciales fue el sacerdote diocesano Pietro Codacio, quien en 1539 se convirtió en el primer italiano a entrar en la Compañía de Jesús. Después de establecer la Compañía de Jesús en 1540, Pablo III otorgó esa pequeña iglesia a San Ignacio y sus compañeros en febrero de 1541 para que funcionara como ubicación de la Compañía de Jesús en Roma. El propio padre Codacio se convirtió en el párroco de Santa María de la Estrada al año siguiente y a petición de este, la iglesia fue formalmente puesta bajo el cuidado de la Compañía de Jesús en 1542. Su devoción entre los años 1569 y 1575 debió estar expuesta en la cercana iglesia de San Marco. En 1696, la capilla fue adornada con mármoles, frescos y tablas que representan escenas de la Virgen, de la vida de la Virgen, y se añadió una inscripción latina que recuerda a San Ignacio y a San Francisco de Borja celebrando la Eucaristía ante la Virgen. A esta imagen, San Ignacio y sus primeros compañeros profesaron gran devoción. San Francisco Javier, apóstol de Oriente, el beato Pedro Fabro, primer compañero de Ignacio, hombre bueno y misionero en Europa, San Pedro Canicio, autor del Catecismo y fundador de colegios en Alemania, San Estanislao de Kostka, novicio enviado por Canicio a Roma, que fue recibido por Francisco de Borja, y San Felipe Neri. Todos buscaban en María el consuelo y la intercesión de la Señora. La relación de la Virgen con la Compañía de Jesús nos dice que Nuestra Señora del Buen Camino atrajo la devoción de los primeros jesuitas, así como muchos de los fieles. En 1568, el cardenal Alessandro Famese comenzó la construcción de la Iglesia Jesús de Roma, la iglesia madre de los jesuitas. En el lugar de la iglesia donde se exhibía el ícono de la Madonna de la Estrada, concebida por primera vez en 1551 por San Ignacio de Loyola, el Jesús fue también el hogar del general superior de la Compañía de Jesús hasta la supresión de la orden en 1773. Cuando la iglesia de Santa María de la Estrada fue derrumbada para dar paso a la monumental iglesia madre de la sociedad, la iglesia del Jesús, la imagen de la Madonna Estrada consagrada en la antigua iglesia, se conservó en una capilla del santuario. La tradición era que para conmemorar los santuarios y las iglesias que ya existían en las tierras usadas por nuevas iglesias, se construían capillas dedicadas a estos íconos desplazados dentro de las nuevas y más grandes iglesias. Por tanto, en la iglesia de Jesús se hizo una capilla a la Madonna Estrada. Su difusión a la devoción de la Madonna de la Estrada se extendió a otros países. Existe una capilla dedicada en la Universidad Loyola en Chicago, cuyo proyecto de construcción fue supervisado por James Merz. También en la Universidad de Scranton, de la Compañía de Jesús, ubicada en Pensilvania, y en la Universidad de Marquette en Wisconsin. La Sociedad de la Virgen del Camino es un instituto secular internacional de derecho pontificio, decretado como tal en 1953, con sede en Viena, Austria, que sigue la espiritualidad de San Ignacio de Loyola en la vida cotidiana. También en México, Guadalajara, Jalisco, hay una parroquia en su honor. Bueno, qué lindo, ¿no? Todo lo que aquí hemos escuchado, les cuento que es una imagen muy bonita, coronada, también con el niño ahí en sus brazos, coronado. El niño está con un librito. Es muy bonita la imagen, si pueden, tienen la oportunidad de, por supuesto, buscarla en la página, si no, seguramente la vamos a estar subiendo ahí en la página de Radio María, en el programa Madre del Pueblo. Ahí la ponemos, seguramente ahí se va a encargar a Adriana de subir esta hermosa imagen, que, como les decía, la festividad es el 24 de mayo y es un ícono, del siglo IV, ¿no? O sea, muy antiguo el ícono de Nuestra Señora del Buen Camino. Nos queda la oración que la vamos a hacer al final. ¿Qué les parece? Vamos a hacer al final esa oración muy linda para que, como decimos siempre, cuando hagamos algún camino, cuando vayamos hacia algún lado, ¿no? Haciendo camino, siempre le pidamos. Ahora estamos haciendo también el camino sinodal, así que le vamos a pedir a la Virgen que nos haga hacer el buen camino. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos compartido entonces este primer bloque. Ya saben, nos invoquemos siempre a Nuestra Señora del Buen Camino. Ahora ya está allí Eugenia con la gente del MFC, así que vamos a terminar este bloque con una linda música, con esta segunda parte de esta linda canción, y después ya tenemos ahí Eugenia lista con la gente del Movimiento Familiar Cristiano para compartir, ¿no?, por supuesto, estas temáticas de la familia que nos viene trayendo y ese documento del Papa, que lo van haciendo presente, el documento del Papa Francisco Amoris Laetitia, y de distintas formas lo van tratando de bajar a la realidad, a la vida de los matrimonios, de la vida matrimonial, de la vida de la familia, sobre todo con el acompañamiento del movimiento familiar cristiano. Bueno, vamos a la última parte de esta canción tan bonita, ahí la compartimos.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un sábado más a este pequeño espacio que tenemos con el Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Catamarca para reflexionar juntos sobre la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia que el Santo Papa Francisco nos ha dejado para reflexionar sobre el amor en la familia. Y vamos a hablar hoy del capítulo cuarto. Seguimos meditando, saboreando lo que nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en este himno al amor, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para conversar de esto nos acompañan el matrimonio de Paula y Miguel. Bienvenidos y muchas gracias por estar nuevamente en este espacio.
Hola Euge, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Nosotros muy contentos de que nos vuelvan a convocar para compartir este espacio con todos ustedes. Así que felices realmente de poder hacer esta reflexión junto con vos y bueno, para que les quede a todos, ¿no?
Sí. Tienen razón, sabes que hay muchas palabras acá que a veces las tomamos a la ligera y acá el Papa Francisco se ha tomado la molestia de explicarnos bien con la etimología de la palabra, cómo la debemos entender, cómo no la debemos entender. Por ejemplo, cuando hablamos esto de que el amor todo lo cree, dice que por el contexto no es que se debe entender como la fe en el sentido teológico, sino en el sentido corriente común de la confianza. No es solamente no sospechar que el otro me esté mintiendo o engañando, todo el tiempo estar pensando en eso, sino es la confianza básica que tengo en el cónyuge, de que él es bueno, de que hace el bien y que se merece mi confianza. Y a veces nosotros cuánto tiempo no estamos pensando, desconfiando del otro, dudando de cada cosa que dice o que hace, y eso repercute mucho en la familia.
Sí, ¿no? Sabemos que la confianza es básica en toda relación humana, y por sobre todas las cosas dentro del matrimonio, tiene que ser algo que vaya de la mano con la palabra de Dios, ¿no? Acá, como vos decís, el Santo Padre nos dice que el amor confía, debemos dejar en libertad un amor confiado, debe renunciar a controlar todo, debe renunciar a poseer, debe renunciar a dominar y dar un poco de libertad. Hemos conocido muchos matrimonios a lo largo de este camino que venimos transitando con Paula, que tenían este problema de confianza, ¿no? Bien como vos decís, de estar pensando siempre en qué estará haciendo, con quién estará o dónde estará, trae muchos problemas y serios problemas, así como vos también decías, a la vida matrimonial, ¿no?
Así es, Eugenio, en este tema, bueno, de la confianza en este caso, en el matrimonio, ¿no? Del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, ¿sí? Que nos va a traer, digamos, este sentimiento de confianza de uno por el otro, nos va a traer, nos va a hacer crecer como pareja, nos trae alegría y felicidad y, bueno, y digamos, lo contrario, la desconfianza. Y es así como decía recién Miguel, que nos hace preocuparnos, nos hace, en este caso es como que nos llena de un sentimiento de tristeza en la pareja, porque uno de los dos es como que va a estar más preocupado siempre y no va a hacer que la pareja crezca, no va a hacer que madure, que ya estemos en un paso más adelante como pareja.
Sí, y esa libertad de la que hablaba nos da espacios de autonomía, ¿no? Donde nos podamos desarrollar autónomamente, por así decirlo, solos. Nos da una apertura al mundo, podemos vivenciar nuevas experiencias, ¿no? Permite que, como decía Paula, esta relación se enriquezca, podamos madurar, crecer. Y que no se convierta en un círculo cerrado, ¿no? Que seamos o ella o yo, siempre con apertura.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo relacionarlo con esto de la libertad y de poder hacer cada uno sus propias actividades y después volver contento al hogar a contar lo que me ha pasado, lo que he vivido, cómo ha sido mi día, sin que el otro esté desconfiando de uno, del cónyuge. También lo podemos relacionar mucho con la siguiente característica del amor, que dice que todo lo espera. Y acá nos quiere decir que no desespera del futuro. También está conectado con esto, ¿no? Nos indica la espera también de quien sabe que el otro puede cambiar. Se espera que el otro puede crecer, puede madurar, que puede haber un sorpresivo brote de belleza, nos dice. Y eso también es muy esperanzador, ¿no? Y nos saca de ese círculo donde nos encerramos y queremos que sea así todo para siempre, y en realidad nos vamos todo el tiempo transformando, pero con la esperanza de que podemos ser mejores.
Sí, Euge, están muy ligadas estas dos palabritas y en esa confianza que decíamos recién, esta espera es muy valiosa, ¿no? Pero ojo, porque acá el Papa también nos advierte que esto no significa que todo pueda cambiar, que nosotros no, primero y principal, no podemos cambiar al otro y hacerlo como nosotros queremos. Implica mucho aceptar que hay cosas en que por ahí no las voy a poder cambiar o no van a suceder en el tiempo que uno desea, sino que por ahí el Señor, como dice acá bien nuestro Santo Padre, escribe derecho en líneas torcidas, aflora otras cosas en nuestro cónyuge. Que por ahí van a ser mejores, ¿no? Y no en lo que nosotros esperábamos que cambie.
Sí, esta esperanza de la que estamos hablando y la que nos está ayudando el Papa Francisco en sus palabras, también nos dice que la esperanza necesita paciencia. Así como dice en la palabra, así como como uno necesita tener paciencia para ver crecer el grano de mostaza. Es paciencia para saber que sembramos, pero es Dios quien da el crecimiento. Entonces, esta paciencia que le pedimos al Señor por la otra persona y también por nosotros mismos, que quizás a veces queremos que la otra persona cambie, pero bueno, nosotros también hay cosas que tenemos que cambiar para que entre los dos seamos personas nuevas o esta relación nueva que queremos lograr.
Sí, qué lindo eso, esa esperanza. Y a la vez, la siguiente palabrita también está muy relacionada a la siguiente idea de que el amor lo soporta todo. Y acá el Papa nos dice que significa que el amor sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es cuando te mantenés firme en medio de un ambiente hostil que parece que no van a cambiar y hay que tolerarlas, ¿no? Acá dice que es el amor a pesar de todo. Aunque las cosas nos digan que no, nosotros tenemos ese pequeño, como un capricho. ¿Viste cuando estás recién enamorado y aunque le tenga defectos el otro, no se los vamos a notar y vamos a seguir ahí apostando y hasta enamorándonos de esas situaciones, ¿no? Acá es una cuota de heroísmo tozudo, dice, una potencia en contra de toda corriente negativa. Es una opción por el bien que las cosas malas no pueden derribar. Qué lindo este amor que lo soporta todo y que se mantiene intacto a pesar de las cosas malas, ¿no? Es el amor que elige ser bueno, aunque tenga la opción de contestar, de devolver el mal, no, prefiere mantenerse bueno. Que a veces nos pasa, ¿no?, en las discusiones, en algunas situaciones donde empezamos a discutir y nadie quiere perder. Los dos quieren tener la razón. Bueno, ahí el que más ama va a tener la fuerza para cortar con esto y que puedan calmarse las aguas. Alguien debe tener suficiente religión y moral para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del universo ese elemento fuerte y poderoso del amor, nos dice el Papa Francisco.
Realmente es hermosísimo, hermosísimo, como vos lo decís. Ahí hablabas recién de un amor tozudo, ¿no? Qué tozudo debe haber sido nuestro Señor Jesucristo para amarnos tanto que ante todas las adversidades murió por nosotros en la cruz, por su inmenso amor, ¿no? Nos dice acá que hace falta cultivar esa fuerza del amor en la familia de luchar contra el mal que siempre nos está amenazando hoy, más que nada en estos tiempos que vivimos a toda la familia. Y que el amor no se deja dominar ni por el rencor, ni por el desprecio hacia otras personas, ni el deseo de lastimar o de cobrarse algo. A pesar de todos, la actitud de algunas personas que han tenido que separarse, ¿no?, de su cónyuge para protegerse por ahí de alguna violencia física, pero sin embargo, por la caridad conyugal y por ese amor también, que va más allá de los sentimientos, han sido capaces de procurar el bien de aquel cónyuge y que a través de otros, ¿no?, en momentos de enfermedad, en momentos de sufrimiento, en momentos de dificultad, también tratar de ayudarlos. Así que realmente el buen amor lo soporta todo.
Y también mencionando, bueno, las promesas que nos hicimos el día del que recibimos el sacramento del matrimonio, que nos prometimos acompañarlos tanto en la salud como en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza, las promesas que a veces, bueno, pasan en el momento del sacramento, que no las, por ahí no las entendemos, pero en el caminar como matrimonio y en el caminar como familia, los vamos entendiendo y los tenemos que tener presentes, tanto nosotros como parejas, pero también con nuestros hijos, ¿sí? Acompañarlos, que si nos ven a nosotros como padres, creo que ellos después podrán como jóvenes imitar, y bueno, y al momento de formar sus parejas, saber cuál es la misión, ¿no? Como matrimonio, o a qué se comprometen, ¿sí? A qué se comprometen desde el momento que reciben el sacramento.
Qué importante, ¿no? Recordar esos votos que hicimos, con tanto amor que lo hicimos, con tanta esperanza, retomarlo realmente, poderlo vivir y que sea el testimonio para nuestros hijos. Muchísimas gracias, Miguel y Paula, por este momento que hemos compartido. Realmente que espero que podamos ahora escucharlo y leerlo con otro pensamiento, ¿no? A este himno al amor, con un poquito más de profundidad, con más seriedad y recordándonos a nosotros mismos las promesas que hicimos. Nos volveremos a escuchar, si Dios quiere, el próximo sábado. Te agradecemos, Padre Marcelo y Radio María, por este espacio y que tengan una excelente semana a todos.
Está a tu lado, tú tienes todo, todo. desaparecida, trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida.
Así estamos dando inicio a este tercer bloque con esta canción, ¿no? Que un poco ya nos inspira en este tiempo de la sinodalidad y en este espacio que estamos dedicando a poder animar, ¿no? En este sínodo que nos ha encaminado el Papa Francisco, como les decía en el primer bloque, que la Virgen María nos ayude a hacer camino, la María del Buen Camino. Es importante eso, poder hacer esa animación para que en todas las diócesis se pueda hacer este camino de la sinodalidad, que como decimos no es solamente un evento que se va a realizar. De hecho sabemos que se va a hacer ese evento, digamos el sínodo en sí mismo se va a realizar, se va a celebrar en el año 2023, allá en octubre, con todo lo que hayamos podido escuchar, discernir en este tiempo, compartir, dialogar, ¿no? Es todo un proceso que va a tener allí un punto importante de celebración y por supuesto tampoco va a terminar allí. Después viene una segunda, otra instancia, diríamos así, ¿no? Que es la aplicación de aquello que hayamos o que se hayan puesto así como líneas de trabajo a partir de lo que todo lo que más o menos se haya ido proyectando en este tiempo, discerniendo, pensando, ¿no? Y que se ha visto necesario para una renovación y una revitalización de la pastoral, de la vida de la Iglesia, ¿no? De todas las iglesias particulares y de la Iglesia universal, por supuesto, ¿no? Entonces, esta canción es tan linda porque nos anima a eso, a ser discípulos misioneros en salida, y esa es la gran propuesta en este tiempo, como les decimos, de la sinodalidad. Bueno, compartir con ustedes. Por empezar, siempre quiero recordarles a ver qué es lo que nos invita a responder en este tiempo de la sinodalidad, que tiene muchas formas, diríamos así, en las diócesis, en las distintas diócesis, cómo se ha ido aplicando esta sinodalidad y este tiempo de la escucha, especialmente que estamos haciendo la escucha diocesana. Ayer tuve oportunidad de participar en la reunión a nivel nacional, donde están todos los representantes, diríamos así, de las diócesis, que estamos trabajando en la animación de esto, ¿no? Del sínodo en las diócesis. Y bueno, ahí hubo un compartir. Por supuesto, no lo podemos hacer así con todos juntos, porque somos más de 60 diócesis, casi 70. Entonces, lo hacemos por regiones. En el caso mío, me tocó la región NOA, el noroeste argentino, que tenemos 11 diócesis, entre prelatura, arquidiócesis y diócesis. Y bueno, hemos compartido allí con otros hermanos, sacerdotes, laicos, lo que se va haciendo de esta experiencia sinodal, ¿no? La escucha. Y bueno, como les decía, ha tenido estas preguntas, en algunas se han estado y se suman algunas, las respuestas, por supuesto, son muy variadas, a pesar de que, bueno, tiene una intencionalidad primera, que es que se responda, por supuesto, a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Es decir, bueno, padre, deje de vuelta. Entonces, las preguntas es, ¿vemos signos o actitudes de una iglesia sinodal? en nuestra diócesis, cuál es nuestra experiencia en nuestra parroquia, nuestro movimiento, nuestra diócesis, en la Iglesia Argentina, pensar en la Conferencia Episcopal Argentina, como vemos esto de los signos o actitudes sinodales, o a nivel de Iglesia Universal también podría uno plantearse también, preguntarse. De todos modos, esos pasos también se van a seguir dando a nivel continental, posteriormente. Después viene la otra etapa de la consulta o del trabajo continental, ¿no? Pero tenemos que responder básicamente a esto. ¿Cuáles son los signos? Si vemos, ¿cuáles son esos signos o actitudes de sinodalidad? Si los vemos en nuestra iglesia, si vemos que nos falta, si todavía no lo he podido ver, y entonces si a esa respuesta se suma esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasos deberíamos dar con la ayuda del Espíritu para ser una iglesia sinodal o más sinodal? Es decir, entonces, a ver, bueno, nos falta. Bueno, ¿qué pasos deberíamos dar? ¿No? Entonces, o no veo, entonces creo que tendría que dar tales pasos a la iglesia. Bueno, muy bien, hacemos ese aporte. Bueno, eso para que lo tengan bien presente, ¿qué es lo que debemos responder? ¿No? El sínodo tiene una temática, básicamente, ¿no? Es un sínodo que se pregunta sobre la iglesia sinodal. O sea, un sínodo que se pregunta sobre esta dimensión constitutiva, sobre su ser sinodal, ¿no? Por eso es muy importante esa, ¿no? Esa conciencia de responder a esto, ¿no? Y yo les quería compartir un poquito, justamente viendo un poco el documento, un documento que fue muy importante, un documento que fue, diríamos, como preparatorio para este sínodo, fue el realizado por la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida de la Iglesia, la misión y la vida de la Iglesia, ¿no? Y ahí el Papa dice varias cosas lindas, por supuesto, o citan al Papa en el documento, ¿no? Donde van por ahí como iluminando, ¿no? Por qué se realiza este documento, ¿no? Y este documento tiene una introducción, se llama así el documento de la Comisión Teológica, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Y tiene ahí como una introducción que dice el kairos de la sinodalidad. Cuando nosotros hablamos de kairos, hablamos de un tiempo oportuno, ¿no? En el sentido cristiano, en el sentido de la Iglesia, es un tiempo oportuno, ¿no? Dios nos regala este tiempo para vivir la sinodalidad. El Papa también lo presentaba ahora para la Cuaresma, ¿no? También decía que era un kairos en la Cuaresma. Es un tiempo oportuno en la Cuaresma para la conversión, para volver a Dios, nuestro corazón, para hacer un camino, para descubrir esa presencia más fuerte en nuestra vida, de Dios, de la presencia de Jesús en nuestra vida, ¿no? Y entonces también el kairos de la sinodalidad, ¿no? Y entonces ahí empieza la frase, dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera en la Iglesia del tercer milenio. Dice, este es el compromiso pragmático propuesto por el Papa Francisco, ¿no? Fíjense, o sea, este es el camino que tenemos que hacer, pragmático, es que ahí tenemos que hacerlo como iglesia, ¿no? Si estamos llamados a hacer, a transitarlo como iglesia. Bueno, entonces es muy importante tener presente esto. Este es el tiempo. Bueno, pero hablando del sínodo, decir, ¿pero qué es el sínodo en sí mismo? El sínodo, dice de los obispos, además de caminar juntos, ¿no? El sínodo de los obispos es un organismo consultivo que fue creado por Pablo VI. A ver, la sinodalidad, el modo sinodal, diríamos, estuvo desde el inicio de la Iglesia, por eso es constitutivo. Pero es verdad que Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, muy importante para la vida de la Iglesia, crea este organismo consultivo para pedir la participación de los obispos de todo el mundo en asuntos de interés para la Iglesia universal. Por eso, en este caso, estamos en el Sínodo XVI. Fíjense, ¿y los otros de qué fueron? Me podría decir. ¿Y cuándo estuvieron los otros? Bueno, los otros se han venido dando de distintas temáticas sobre la evangelización. El primero sobre la vida del sacerdote, después sobre la evangelización, después tenemos documentos sobre la familia, sínodos, perdón, de la familia, de los jóvenes, ¿no? Distintos sínodos que son temas que han estado o que han necesitado reflexionarse, ¿no? Entonces, dice, es una forma de mantener vivo el espíritu de colegialidad que nació del concilio. El sínodo puede definirse como una asamblea de obispos que representa a todo el episcopado católico y que tiene como finalidad ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. Su principal característica es el servicio a la comunión y a la colegialidad en todos los obispos con el Santo Padre. Acuérdense que este sínodo se llama también comunión, participación y misión. Es decir, la sinodalidad de la Iglesia, comunión, participación y misión, ¿no? El sínodo fue instituido entonces por Pablo VI en el 15 de septiembre de 1965 por motu propio. El Papa Francisco renovó profundamente el sínodo de los obispos, ¿no? Ahora hace poquito con la Constitución Apostólica Episcopal Comunio, perdón, Episcopalis Comunio, que salió el 15 de septiembre de 2018. Fue en el año que salió este documento también que les contaba de la Comisión Teológica Internacional, incluyendo la sinodalidad como una dimensión constitutiva de la Iglesia a todos los niveles de su existencia. En concreto, a partir de entonces, el sínodo se entiende como un proceso articulado de tres fases. Hay tres fases, es decir, la preparatoria, donde tiene lugar la consulta del pueblo de Dios, que es lo que estamos haciendo ahora, nosotros estamos en esa etapa preparatoria, sobre temas indicados por el Papa. Tiene tres fases, estamos en la primera etapa. Una segunda etapa, la celebrativa, en la que se reúnen los obispos en asamblea, que eso sucederá ayer en octubre, como les decía, del 2023, y la fase de actuación, en la que las conclusiones del sínodo aprobadas por el Papa deben ser acogidas por la Iglesia. Fíjense ese estilo, ¿no? Todos, algunos, uno, ¿no? Es el modo, ¿no? Esa forma de la pirámide invertida, aquí lo podemos ver muy bien en este proceso, como lo ha propuesto el Papa Francisco, esta renovación que le ha dado el Papa Francisco al sínodo, ¿no? Bueno, entonces, ya saben, nosotros ahora estamos en la etapa preparatoria y por eso es tan importante poder participar, poder expresar, poder escuchar, poder discernir junto a otros. Así que están todos invitados a hacerlo en sus diócesis, por supuesto, buscar en su parroquia, en su capilla. De distintas maneras las diócesis lo están haciendo. Lo que les puedo decir, la reunión de ayer, están todos bastante involucrados, están bastante en camino, diríamos encaminados sería la palabra, en este sínodo. Hay mucha consulta ya, siempre nos falta, pero ya se está haciendo camino, así que no hay que perderse de ser partícipe de este sínodo de los obispos. Así que llegate a tu parroquia, a tu comunidad, o aunque no participes habitualmente, pero podés ir y preguntar, mire, yo quiero participar en el sínodo, ¿no? Fíjate alguna de las redes sociales, capaz que tienes tu diócesis, y ahí ya está saliendo algo, ¿no?, sobre cómo podés participar. Bueno, hasta aquí entonces esta forma de animar este camino sinodal, que como les decimos, no todo debe terminar con este acontecimiento, sino que esto vino para quedarse en la vida de la Iglesia. Tenemos que ser permanentemente sinodales. Bueno, vamos a cerrar entonces el espacio con una canción, con alguna de discípulos misioneros que los aliente en este caminar, y así venimos para el cierre de este espacio.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir. rindes al Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber.
Muy bien, y así estamos llegando al final de este espacio central. Qué linda esa canción, Alma Misionera, que nos inspira a hacer, a salir, ¿no? A hacer una iglesia en salida. Qué hermosa canción que siempre la cantamos en nuestras celebraciones, ¿no? Que la podamos concretizar siempre, ¿no? Ir a hablar del Señor allí donde nos llamen, a donde la gente necesite, ¿no? Salir, ser una iglesia en salida. Esa es la propuesta. Y seguramente tenemos muchos lugares para hacerlo donde estamos, ¿no? En nuestras parroquias, nuestras diócesis, siempre tendremos lugares a donde tenemos que llegar con la buena noticia de Jesús. Bueno, espero que les haya gustado Nuestra Señora del Buen Camino, a la que le vamos a pedir también ahora al final, especialmente por esta realidad que nos toca hoy vivir, más que todo el tema de la guerra, ¿no? Tan doloroso lo que vamos viendo. Y bueno, que nuestra oración a María, por intercesión de María, pueda apaciguar toda esta situación y que puedan volver a los caminos del diálogo estas dos naciones, ¿no? Por empezar eso. El segundo, bueno, hemos compartido también con la gente del Movimiento Familiar Cristiano, allí con Eugenia estuvieron estos queridos chicos muy amigos de Paula y Miguel, que le dicen Goyo, en realidad todo el mundo le dice Goyo, por eso me quedé ahí dudando, digo, ¿cómo se llama Goyo? Miguel. Bueno, que nos han compartido acerca, bueno, vienen desarrollando un poquito esta de la carta a los Corintios, que está en el documento, ¿no es cierto?, de Amoris Laetitia, el himno a la caridad, y todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, decía, hablaban mucho de la confianza, ¿no?, tan importante en la vida matrimonial, la confianza, ¿no? Y cómo lo expresan ellos desde esa realidad matrimonial, ¿no? Que es lindo escuchar también a los matrimonios que tienen ese desafío de vivir la confianza matrimonial, ¿no? Y al final hemos compartido este camino sinodal que, como decimos, estamos llamados a vivir, a transitar en este tiempo. Y bueno, no se olviden de participar, de hacer la consulta de que hay en este tiempo, de ser partícipes también en lo que sea el discernimiento. Muchas diócesis, a partir de eso, están haciendo un camino de asamblea, un sínodo diocesano. También es lindo poder involucrarse, ayudar en esa tarea y hacer todo el proceso también de discernimiento y por ahí poder pensar qué caminos necesitamos transitar cada uno como diócesis, ¿no? Como comunidad, ¿sí? que no solamente quede en lo que la Iglesia Universal nos invita a vivir, sino también lo que nos proponemos transitar como Iglesia Diocesana, como parroquia también, como comunidad. Bueno, vamos entonces a la oración para ya cerrar este espacio central. Oh Madre Virgen del Buen Camino, gloriosa patrona de la Compañía de Jesús, esperanza nuestra, abogada nuestra, acógeme bajo tu protección, guíame y condúceme por el buen camino, para que mis enemigos no me persigan ni con calumnias ni con enredos, que aunque tengan ojos no vean, que aunque tengan manos no toquen, que aunque tengan pies no me alcancen, y si pensamientos tienen no me piensen. Oh poderosa Virgen del Buen Camino, poderosa intercesión del pecado ante Dios, del pecador ante Dios, Padre eterno, invoco tu ayuda para que con el Espíritu Santo me ilumine en el peregrinar de mi vida. Imploro tu socorro, cúbreme con tu manto de gracia, para que por medio de ti me sean concedidos los 7 dones de tu amparo, de tu amado esposo, el Espíritu Santo. Cúbrenos como cubriste a Ignacio con tu gracia y con el esplendor de tu magnificencia. Amén. Bueno, es una oración bastante antigua, pero bueno, linda, que le pidamos que nos ayude en ese caminar, como decíamos, y que nos protege y ampare con su protección. Muy bien, llegamos hasta aquí. Un gusto poder estar, como decimos siempre, todas estas tardes acompañándolos en esta hermosa radio evangelizadora, esta Radio María. Y Dios mediante, nos estaremos encontrando el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, entonces, Dios los bendiga.
Hazme transparente, lléname de paz.